embargo, la comunidad latina en Chicago más bien contra embargo, porque dice, porque mayoritariamente la gente opina que no, que no ayuda para nada a la gente en Cuba. En el caso de Elian González, Miami pensaba una cosa, el resto de la comunidad latina estaba porque Elian González fuera con su padre, no por un tema político, por un tema familiar. Y entonces, el tema del embargo, Cuba, etcétera, no es
No,
un tema para
nosotros
debatir.
estamos en contra del embargo. Nosotros creemos que el embargo al único que le sirve es a Castro. Le da un pretexto a Castro. Quizás el último pretexto que Castro tiene para no dar las libertades, para rehusar que Cuba en paz vaya abriendo su esquema político y vaya permitiendo que distintos sectores de opinión la expresen a través de su participación, no solamente como organizaciones políticas, sino como organizaciones en donde puedan expresarse a través de la prensa, a través del derecho de reunión y de asociación absolutamente libre. Y yo creo que el embargo, reitero, al único que beneficia es a Fidel Castro. En primer lugar, el embargo no es una realidad, porque el embargo tiene una violación permanente en la medida en que está autorizada la remisión de fondos y de un bueno de envíos a la familia por parte de los cubanos que están fuera de su país, la mayor parte de los cuales están en el sur, en Miami. Quiere decir que por ese lado el embargo no es tal. Y en cuanto a los efectos del embargo sobre la economía cubana, yo no tengo un conocimiento preciso, pero debo decir que Cuba mantiene relaciones desde siempre con el resto de los países del mundo. No solamente en América del Sur, sino en Europa, con Japón. Lo que significa que tiene posibilidades de comerciar todo el desarrollo turístico cubano. Es en buena medida o español o argentino o europeo o canadiense.
Canadiense.
Canadiense, recuerdo haber visitado una organización que manejaba el hermano de Fidel Castro, no Raúl, sino otro hermano, un hermano mayor, que era una organización que tenía y explotaba una enorme cantidad digamos, de lo que se llama dairy farms. Y todo el ganado era un ganado importado de Canadá, era un ganado canadiense. Todo el ganado lechero era canadiense. Y las experiencias que allí se estaban haciendo en cuanto a, digamos, todo el tema de óvulos y demás, y embriones, se hacía bajo la base de una empresa organizada o de un laboratorio organizado por los japoneses. Lo cual significa que estamos hablando de españoles, japoneses, canadienses, argentinos, italianos. Lo que significa entonces es que el embargo, hoy por hoy, no le agrega absolutamente nada a los esfuerzos que todos tenemos que hacer para ayudar a que Cuba, en paz, absolutamente en paz, abra sus puertas políticas a todas las expresiones y todas las formas de asociación, y que por el contrario es un instrumento que en todo caso al único que beneficia es a Fidel Castro, al régimen de Castro.
Otra pregunta que es imprescindible hacer porque hizo bastante ruido fuera, yo no sé hasta qué punto ustedes fueron conscientes de eso, fue declaraciones sobre cómo se soluciona o cómo se enfrenta el tema internacional de la droga.
Bueno, yo creo que acá es un lugar en donde ese tema no debería. No se me debería preguntar mucho, porque acá en la Universidad de Chicago, acá cerca, está Milton Friedman, y el primero que ha dicho tal cosa fue él, precisamente Milton Friedman, que es un premio Nobel de Economía, una figura más que conocida en el mundo de la economía y en el mundo del pensamiento social y político. Sostuvo tal cosa, e inclusive él es el que escribe el prólogo de un reciente libro publicado por la Fundación Catos de Washington, D.C., en donde el autor de uno de los textos centrales es el gobernador de New Mexico, que van a hacer ahora en este año en Albuquerque, con la participación de Soros, un gran meeting a propósito de analizar el tema de la política relativa a las drogas. En la misma posición existe, está también otro premio Nobel de Economía, el señor Gary Becker, que estuvo en Montevideo. Y por tanto yo llego atrasado
Igual es amigo.
a sumarme a esta manera de pensar. Desde el punto de vista público, desde el punto de vista particular, siempre he pensado así. Porque la realidad nos muestra que el proceso de lucha contra la droga no ha concluido con la droga ni nada que se le parezca. Por el contrario, la droga está afectando la vida de Colombia de una manera sustancial. Al punto que nosotros, en oportunidad en que estuvimos en las Naciones Unidas, en la reunión del milenio, y tuvimos oportunidad, unos segundos, casi un minuto, de estar con el presidente Clinton, la única cosa que le pedimos al presidente Clinton, y le hemos enviado un similar mensaje al presidente Bush, es que le dieran a Colombia las mismas facilidades comerciales que le han dado a México. Porque creemos que el Plan Colombia, con ser una cosa interesante desde el punto de vista del desarrollo de la infraestructura, no es el camino mejor para fortificar la economía colombiana y defender a Colombia de ese proceso digamos, de daño creciente que le produce la confrontación con la guerrilla. Notoriamente, hoy la guerrilla colombiana no es un movimiento ideológico para alcanzar el poder e implantar del poder un determinado estilo de gobierno, una determinada ideología, un determinado sesgo político. No tiene ese perfil. Quiere decir que se mantiene en función de otras cosas, que sin ninguna duda ha motivado que en Colombia durante muchos y muchos años hubiera una confrontación muy violenta entre liberales y conservadores hace muchos años. Pero básicamente, aunque ese pueda haber sido lo que le dio un caldo de cultivo adecuado a mantener esta confrontación, quien la mantiene es el narcotráfico. Y la mantiene además el narcotráfico no solamente dándole mucho dinero y muchas armas, sino además creando en la sociedad colombiana una situación que determina que mucha gente, bueno, haya preferido mudarse para Miami para hacer sus actividades desde fuera de su
Gracias,
país,
Carlos, que tenemos como 70.000 colombianos.
o para otro lugar, y afecta no solamente a Colombia, sino que afecta a toda América. Afecta al Ecuador, puesto que en la frontera ecuatoriano-colombiana, del lado colombiano, no existe presencia fuerte de la autoridad institucional colombiana. Afecta al Brasil, que tiene una muy larga frontera y muy difícil frontera, en donde Brasil ha tenido que ejercer vigilancia severa para defender su territorio. Afecta, por supuesto, la frontera con Venezuela, en donde los hacendados venezolanos han denunciado una vez más la incursión permanente de la guerrilla de la FARC, secuestro de hacendados, exigencias de rescates, muertes en muchos casos. Y también afecta a Perú, con quien tienen fronteras y con quien han tenido también confrontaciones militares. Afecta a toda América, porque desde Colombia, vía los países fronterizos, circulan centenares de avionetas que bajan y suben en cualquier lugar, descargan la droga sin aterrizar. Con un Cessnita livianito, usted puede bajar en el Uruguay en cualquier lugar. Muchas veces hemos encontrado avionetas que bajan en la mitad del campo, dejan su carga y el volumen de la misma claramente expresa que esa carga no es para el Uruguay, porque el Uruguay es un país con muy pocos habitantes, y por tanto, o es para remitirla a Europa, o es para pasarla para Brasil. Todo eso genera una serie de problemas que no solamente no disminuyen, sino que por el contrario aumentan. Eso es como yo lo veo en América del Sur. No conozco la realidad americana, pero después de muchos y muchos años se ha invertido muchísimo esfuerzo por parte de los Estados Unidos, por parte de la DEA, en resolver este problema y sigue siendo Estados Unidos el mayor consumidor. Por lo tanto, este es un tema no solamente que tiene una base social, tiene una base económica muy fuerte. Si usted relaciona el precio que recibe el productor agrícola, que siempre es mejor porque además es un cultivo más sencillo, que se puede cosechar varias veces al año, entre ese precio y el precio final, usted advertirá que resiste cualquier tipo de confrontación dada la fuerza de tentación que tiene el precio final. Entonces usted termina viendo que en las grandes ciudades americanas, desde New York a cualquier otra ciudad, en algunos barrios de New York a determinada hora de la noche, la gente desaparece de las casas y las zonas se pueblan de personas que compran y otras que venden. Y cuando la policía organiza una redada y retira de ese lugar porque toma preso a alguno de los que son vendedores, al día siguiente hay otros que lo sustituyen y están esperando que eso suceda para reemplazarlos. Porque es un negocio tan bueno, tan sencillo, tan fácil, ¿no? Porque tiene que ser muy fácil vender drogas, si no, no se podría vender la cantidad que se vende. Inclusive en ese interesantísimo libro de la Fundación Catos, que precisamente que recibí una carta del señor Soros invitándome a participar de la reunión de Albuquerque, pero lamentablemente yo no voy a poder ir porque en esa fecha comienzan las reuniones del Mercosur en Asunción. Bueno, ahí mismo se describe cómo es la situación. Un hombre que ha estado toda la vida trabajando en esa área, en la policía, en New York, lo cuenta. Bueno, viene un joven dominicano, se dedica a vender un poco de droga, hace algunos pesos y tiene suerte con eso, luego vuelve a su país, se casa con la novia de la escuela, compra una casita, constituye una familia honorable y hace una vida totalmente alejada de la droga. O sea, lo que viene es a buscar unos pesos. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que mientras que el negocio sea tan bueno, no vamos a encontrar a Elliot Ness.
Creo que el impacto, un poco especialmente en Estados Unidos, de que usted tomara esa posición, que en Uruguay hay otras personas que la comparten,
Bueno, pero el
porque
doctor Lacalle
la
también.
legalización era una forma de
El doctor
control.
Lacalle la ha manifestado. Nosotros tuvimos una reunión en su momento, una reunión así, amistosa, en donde participaba el señor Bush padre, y participaba el señor de la Rúa, y el señor Menem, y el señor Lacalle, y yo. Y yo planteé esto fue mi planteo y me apoyó el doctor Lacalle. Así que el doctor Lacalle también opina igual que yo.
El tema es que aparentemente la opinión pública de Estados Unidos no le sorprendería que el primer ministro de Holanda planteara eso. Les extraña, les sorprende cuando eso viene de Latinoamérica.
Y no veo por qué.
Por el
Pero en
argumento
fin.
moral, el argumento.
El argumento moral. El argumento moral. ¿Cuál es el argumento moral? ¿Que tomen vino? Porque hay una enorme cantidad de gente que se emborracha con vino y el alcohol mata a muchísima gente. Y yo veo que abro las revistas, los diarios, miro la televisión y dicen que el vino es buenísimo, que hay que tomar mucho vino y que es sano, que hace bien al corazón. Y la gente inunda el corazón de vino y no sé cuántos muertos de vino. ¿Y el tabaco? ¿Y por qué no prohibimos el tabaco y prohibimos el vino y prohibimos el té? El Christian Science Monitor, no sé si existe, si sigue existiendo en Boston, no publica ni avisos de té, ni avisos de café, ni avisos de alcohol, pero no podríamos tomar mate. que notoriamente, además de parecería que hace bien al colesterol, es después de cierta hora de la tarde un excitante. A mí el mate de noche no me deja dormir. Para estudiar, ¿qué hacíamos? Tomamos mate. Entonces, que es mucho más peligrosa la heroína y la cocaína. Por supuesto que es mucho más peligrosa. Por supuesto que es mucho más peligrosa. Que existió siempre, pero cómo no, existió siempre. Los ingleses ocuparon China a través de la guerra del opio. O sea, existió siempre. No es una novedad, ¿eh? Los alucinógenos, todo el tipo de drogas, existió en Roma, existió en el antiguo Egipcio, en las civilizaciones precolombinas, existió siempre. Ahora tiene una difusión muchísimo mayor. Entonces, o lo peleamos con educación, usando los mismos recursos, o lo peleamos con la forma como se está peleando ahora. La forma como se está peleando ahora no nos va a mejorar la situación. Con educación nos va a mejorar la situación porque además va a pasar otra cosa, el precio va a desaparecer como un incentivo para organizar esa cosa brutal. Entonces, si no existe ese interés en el precio tan brutal, esas organizaciones que se sustentan sobre una cosa que le permite, una actividad que le permite a una organización darle 1.000 millones de dólares a otra para que se mantenga en la acción guerrillera. Me pregunto, cuando el Congreso de los Estados Unidos se dispone a darle 1.000 millones de dólares a Colombia, hay una discusión tremenda, se lo da por una sola vez. ¿Pero qué problema? No puede competir el Congreso de los Estados Unidos con los narcotraficantes de Colombia si le dan 1.000 millones de dólares todos los años. Es mucho más fuerte que el Congreso de los Estados Unidos. Ese es el título, ¿vio? Los narcos son más fuertes que el Congreso de los Estados Unidos. El Congreso de los Estados Unidos pagar 1.000 millones discute a no sé cuánto tiempo. Y los narcos lo consiguen todos los años. Bien, no, mal.
No. Bien, finalmente. Yo le aclaro, comparto absolutamente la posición. Sí, si a alguien le importa. Creo que es la única solución. Y viéndolo desde
no sé si es la única solución. Lo que sí sé es que esta no es.
Lo saco de este tema y lo llevo a otro. Mercosur.
¿Cómo no? Y mire, el Mercosur es una cosa necesaria. Es una organización necesaria, absolutamente necesaria. Tiene sus baches, ¿no? Tiene sus baches. Por ejemplo, al Mercosur le ha faltado institucionalizarse. Ahí tenemos supuestamente la capital del Mercosur en Montevideo, en el Parque Hotel. Es un edificio que usted conoce, un edificio precioso. Está vacío, ¿vio? O sea, ahí no funciona el Mercosur. Si usted viene de Europa y usted dice, quiero hablar con el secretario del Mercosur, no existe. Usted tiene que hablar con todos los ministros de Relaciones Exteriores de los países que integran el Mercosur. O tiene que hablar con todos los presidentes de los países que integran el Mercosur. El Mercosur no se ha dispuesto a darle a una institución central cierto grado de supranacionalidad para que las cosas funcionen. Entonces, al final, es una discusión entre partes. Entonces viene el doctor Cavallo en una situación de excepción y dice, se acabó para mí la unión aduanera, yo ahora bajo los aranceles. ¿Sí o sí? Y subo los aranceles. ¿Sí o sí? Viene Brasil y dice, bueno, no tengo más remedio que devaluar, devalúo, pácate, el 70 o el 80%. Los países chicos no podemos decir lo mismo, no tenemos condiciones para decir lo mismo. Si crecemos, no molestamos a nadie. Y si nos va horrible, no perjudicamos a nadie. Quiere decir que es una situación en donde notoriamente las diferencias se notan mucho y por eso la Unión Europea caminó porque el socio principal, la locomotora de la Unión Europea, que era Alemania, tenía una política económica estable.